¿Qué tal estáis? Bienvenidos a los cuatro jinetes del apocalipsis. Hoy había reunión prevista, pero casi se nos ha convertido en una reunión de urgencia por algo que avanzábamos en el podcast, nosotros y medio mundo, el pasado martes y que hoy ya es una realidad. Y es que una de las W's o una de las W, como queráis, que de las que hablamos el otro día en el podcast, bueno, pues ya tiene nuevo hogar. Os voy a decir una cosa, hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Hay quien dice que les ha salido bien, que les ha salido caro, que les ha salido barato. Primero saludo y luego hablo de Wens, que es nuestro protagonista. Señor Iker Sagasti, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muy buenas, no es que fuera muy difícil, pero tiramos de bola de cristal el pasado martes en el podcast, ¿eh? Ha salido todo como lo habíamos dicho. Lo que pasa es que ha salido...
Número...
Sí, ha salido antes de lo que pensábamos.
Ese número de la lotería que vamos a comprar todos juntos. Señor Luis Jones, ¿qué tal estás, hijo?
Bien, bien, bien. Ahora hablaremos de Wens, pero eso me reafirma un poco que también la dimos y la clavamos, creo, que los Eagles están en reestructuración. Vaya,
sí,
están
sí.
En rebajas y cambio absoluto de todo.
Y el señor Javi Gómez, uno de los hombres, está incendiando varios chats de los que tenemos ahora mismo en marcha.
Pensaba que ibas a decir otra cosa.
No. Bueno, podría estar en otra cosa, pero afortunadamente está en los chats. Venga a incendiar ahí.
No es verdad. Me has visto hace unos segundos, los yarders no, tú sí, con un cuchillo, pero era el de la fruta.
O sea, sí.
Que se piense mal, ¿no?
El de la fruta. Caían gotas de algo y a mí me ha parecido sangre.
No tengo cuchillo.
Muy bien. Bueno, dicho lo dicho, Wentz es la noticia, es el nuevo quarterback de los Colts. Casi para que no lo cuente yo, Iker o Javi, contamos nosotros un poco el trato para que hablemos todos aquí. Luego ya
es facilísimo. Carson Wentz se va a los Indianapolis Colts por una segunda condicional y una tercera. La condicional es que si Carson Wentz juega el 75% de los snaps o los Colts se meten en playoff y Wentz juega el 70% de los snaps, esa segunda se convierte en una primera. Y algo muy importante, Carson Wentz deja, atentos a la friolera, de 33.8 millones de dinero muerto en los Eagles, que es la cantidad más grande de la historia que un jugador deja de dinero muerto, superando a la que Jared Goff ha dejado de 22 millones en Los Ángeles. Ahí es nada.
Hay que explicar lo del dinero muerto.
Sí,
dime,
pero
Javi. Dale.
Pero que falta la tercera y una tercera este año.
Eso he dicho. Una segunda condicional y una tercera.
Y una tercera.
He explicado lo de la segunda, sí.
Y hay que contar lo del dinero muerto. O sea, es dinero que le deja bloqueado al equipo.
Que le deja bloqueado porque es parte del signing bonus, es decir, del bonus de firmar que hay que repartir en los diferentes años de contrato y que eso no se lo lleva al otro equipo. Los Colts se van a pagar 25 millones, que tampoco me parece un precio carísimo, ¿eh?
No. Eso reafirma la otra teoría que también tocamos un poco en el podcast, que era que el aspecto Wentz en los Eagles... junto con Peterson,
estaba
todo muy quemado, pero muy quemado por ambas direcciones, porque para dejar ese dinero muerto antes...
Ese pufo.
Sí.
Para dejar ese pufo ahí. Bueno, pero vamos por partes. Venga, Javi, Iker y Luis, os las tiro desde ya. ¿Es un buen trato o un mal trato? ¿Es barato o es caro el invento?
Dale, Javi.
¿Quién empieza?
Dale,
Javi.
Yo creo que... a los Eagles no les quedaba mucha más solución después de la táctica de tierra quemada de Howie Roseman, el general manager, de echar al entrenador, de poner a Wentz en la picota, le sentaron, dejaron claro que no le querían, anunciaron que le iban a traspasar. Y creo que es un fracaso absoluto como franquicia y como gestión de este general manager de una historia que comienza cuando le eligen el número 2 del draft, terminan dando... creo que fueron 5 picks para llegar a él, y le dieron 128 millones de dólares hace 20 meses a este tipo. Entonces, eso, claro, ese contrato es el que hace que tú ahora te tengas que comer 33 millones aunque le veas irse a otro equipo. Con lo cual, eso no puede ser más que un fracaso. Pero teniendo en cuenta dónde estábamos y una vez dejando todo eso atrás, a mí me parece que no podían sacar mucho más, pero aún así el precio me parece barato y creo que es mejor traspaso para Colts que para Filadelfia. Pero esto es una apuesta. y ahora os dejo que profundicéis un poquito más. Esto es una apuesta, porque si Eagles pensara que Wentz es recuperable, yo creo que habrían echado a Jalen Hurts y él a lo mejor habría podido quedarse. Entrenador joven, te vuelven a dar la franquicia, te has cargado al que ficharon para sustituirte, te has cargado al entrenador. Si lo dan es porque creen que está cao. Este tipo lleva 58 balones perdidos en 5 temporadas. Nadie ha tenido un registro así en la NFL. En cambio, se reencuentra con su gran mentor, con Frank Reich en Indiana, y entonces diremos, claro, pero Indiana le quería muerte y ha jugado bien sus cartas. Para Indiana no es mal traspaso. En 2 años van a pagar 23 millones de media. Eso está bien. Si les saliera mal, incluso no hipotecas a la franquicia en absoluto, pero acaba de salir una información desde Indiana de que Indiana no tenía a Wentz como prioridad y que estaban preguntando antes por Derek Carr a los Raiders, solo que les dijeron que Nanay. Entonces, es probablemente la mejor opción de todas las que quedaban, pero hay muchos condicionantes ahora mismo como para saber, oye, esto es un gran traspaso. Ya veremos, ¿eh? Igual no le sale tan bien a los Colts. Aún así, para mí, lo han pagado barato y creo que es una mejor gestión del general manager de Indianapolis, de Chris Ballard.
Wow. Yo pienso que el gran ganador de esta operación es Carson Wentz.
Y los Colts, para mí, también. No,
sí, sí, pero, sí. Ahora voy, pero creo que Carson Wentz es el gran ganador.
Yo estoy muy callado, pero vengo como Javi, ¿eh? Estoy calentando el fuego, que os aviso, ¿eh?
Creo que es el gran ganador porque, bueno, ya sabéis que yo le tengo mucha fe a los Colts como proyecto. Me parece que es una construcción...
Hasta hoy.
Bueno, yo al revés.
Y a Wentz como quarterback, que es uno de tus favoritos.
Sí, por supuesto. Sí. Y pienso que se han convertido en aspirantes a la conferencia americana, sin ninguna duda. Lo que quizá les podía faltar, ¿no? Yo creo que Carson Wentz hoy en día es mejor que lo que la pasada temporada fue Philip Rivers. Así que también pienso que los Colts ganan. Pienso que Wentz es el máximo ganador porque mira qué línea ofensiva, bueno, por llamarle algo, le protegía el pasado año. Y ya vimos en la Super Bowl lo que es jugar sin línea ofensiva, que se lo pregunten a Mahomes. Y pasa a jugar en una de las mejores.
Es que eso es
meridiano. Con una pareja de running backs que te establece el juego de carrera, con un Jonathan Taylor que tiene pinta de encima de seguir creciendo. Y con un grupo de receptores y tight ends de lo más potable. Creo que Carson Wentz, por un lado, se queda sin excusas, tiene que jugar bien, pero por otro tiene todo lo que no tenía en Filadelfia. Creo que tiene que ser muy feliz. Y además con un entrenador que le estaba haciendo jugar la última vez que le tuvo de coordinador ofensivo a nivel MVP. Es la situación ideal. Ahora, luego os puede o no gustar. A mí me gusta mucho Carson Wentz. Y de Filadelfia no digo mucho más porque estoy completamente de acuerdo con Javi. Howie Roseman, a poco que las cosas no vayan bien, va a ser despedido porque es un desastre lo que ha hecho.
Yo estoy antes de que Ponseti acabes tú de poner aquí el cuchillo a la mantequilla, que creo que hoy vienes tú con la cadeta.
Viene fuerte.
Con la máscara de Javi vienes tú con ella, pero bueno, vamos a... Déjame
entrar primero. El virus de Javi se me ha pillado por el WhatsApp. De tanto responder el WhatsApp, me ha penetrado algo por ahí.
Y así disfruto yo después aquí sentadito. Yo estoy en esta línea, estoy en la línea de tal. Para mí, el aspecto de la línea es clave. La línea. Pero, o sea, acordaros, hasta el final de la temporada que hubo el cambio por Hurts, que ya sí todos analizaban los números de Wentz con esa línea y decías que eran malos, pero acordaros al principio de temporada, incluso con esa línea mala, siempre si Filadelfia salía adelante era un poco por la capacidad de Wentz y se le apuntaba como uno de los que inicialmente parecía que era el que estaba aguantando un poco en retales al principio, ¿eh? Luego sí fue muy evidente que el nivel bajó radical, pero sí recuerdo al principio de temporada que un poco los comentarios eran, hostia, Wentz es el que está parcheando todo este tema, ¿no? Dale una línea a este tipo. Dale una línea a este tipo y, sinceramente, y la línea de los Colts.
¿Qué más quieres, no?
De la línea, o sea que de la liga, o sea que para mí, vamos, el upgrade que llega. Y la bola de cristal, que también Iker creo que por ahí apuntaste y creo que todos también coincidimos, ya la vimos en la temporada, porque antes de la caída de Doug Peterson, acordaros, todo el mundo veía a Wentz fuera. Antes de que al final nos sorprendiera aquello. Y uno de los destinos, creo que fuiste tú, Ike, creo que ya apuntaste.
Es que tiene todo el sentido del mundo.
con su mentor y todo, ¿no? Bueno. O sea que gana. Bueno, Ponce, vamos a ver.
Os voy a decir qué ha pasado dentro de mi pequeña neurona, porque todo el mundo sabe que tengo la neurona. Hay gente que tiene un cerebro y yo tengo una neurona.
Que ya es una más que Adam Gates, no te preocupes.
Que te digo una cosa, que estoy por encima efectivamente de personajes como Gates. Pero, y en tu caso te diría que hasta por delante de personajes como Chucky. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Lo que creo, y lo digo en serio, creo que todo el proceso que se ha disparado con Wentz es porque este tío no es buena gente.
Él.
Y creo que es un lío en un vestuario. Y creo que si los Eagles no hubiesen visto eso, se lo habrían quedado. Y habrían echado a los que tenían que echar porque este tío era la apuesta de reconstrucción de equipo. O sea, es que no nos olvidemos, que lo has dicho muy bien, Iker o Javi, perdona, no sé quién de los dos ha sido, lo habéis dicho fenomenalmente bien, lo que fueron a por él, la cantidad de picks que dieron, sí, que se fueron al número 2, que construyeron todo en torno a él, y se lo han sacado encima, porque mi sensación es que se lo han sacado encima, han dicho, no, este tío fuera me da igual, o sea, ¿qué vamos a palmar 30 millones? Pues palmamos 30 millones, pero a la calle este tío, o sea, bueno, ni por asomo se queda en Filadelfia. Sí. Y eso es lo que a mí me hace dudar. Y esa parte que nosotros no la conocemos, porque no sabemos en el vestuario qué ha pasado, aunque
bueno,
sí que tuvimos
cosas,
¿eh?
Han salido muchas,
Javi,
cosas en Philly sobre,
claro,
sobre
si esto Wentz, es así, si pues, esto es así.
Por eso te digo que, ojo, que a lo mejor a los Colts les ha salido un champiñón un poco torcido. Y a ver si van a tener lío con el champiñón. Porque este tío se ha enemistado con la mitad de los receptores. En Filadelfia es que no tenía nadie de ataque que le
riera las gracias. Eso tienes razón, pero es diferente cuando tú vas a hacer un cambio de equipo y entras en una nueva organización, que ya tiene galones, esa organización tiene galones, ya los Colts, y llegas, por más bueno que seas, es muy diferente que no cuando te han montado el equipo en torno a ti, como podía hacer Filadelfia. Fíjate que no había caído en esta historia y no tengo mucha información. Pero no me descuadra, Ponce, fíjate, te digo que no me extraña.
Javi, por cierto, porque tú has sido el más beligerante dentro de nuestros chats de WhatsApp, entre el nuestro, el de los mexicanos y todo. Joder, es que no tiene ninguna explicación que se lo han sacado de encima, tío. Es que mira el negocio que han hecho con este pavo, han hecho un negocio. O sea, yo sé los Colts y digo, ole tú.
Lo primero, lo del chat. El chat no es que yo haya sido beligerante, es que nuestro querido, nuestro hermano sangre, Tame, que lleva una semana...
Ha echado gasolina por ahí.
Un poquito regular, yo creo que simplemente porque todavía no ha terminado de digerir que Brady ganara la Super Bowl. dijo que le parecía un precio carísimo el pagado por Colts, que al final es una tercera y... o una segunda o una primera... Pero si es una primera es porque has entrado en playoffs y el tío ha jugado tres
cuartos. Estarás encantado de verla.
Por lo cual probablemente te servirá. Entonces, no lo entendíamos nadie. Luego, muy curioso, el 1 y el 2 del draft de 2016.
Eso quiero llegar ahora.
Y 3.
Los dos.
Y ahora hablamos de Philly, de lo que queda en Philly, que eso es muy interesante. Pero te respondo, no puede ser que un tío solo por un año, en el que además tú sabes que no ha tenido línea, que no ha tenido receptores y que el equipo ha sido un desastre en todos los sentidos y que eso no lo habría salvado nadie. No. Nadie, absolutamente nadie.
Nadie.
No basta eso para darle 128 millones o traspasarlo por una tercera y comerte 33 kilos. No puede ser solo por este año.
O sea, que vienes a mi línea.
Por eso. Ah. Por eso yo he sido muy cauto a la hora de decir quién ha ganado tal, porque es que no puede ser solo por eso. Racionalmente no se explica. Racionalmente no se explica porque la gente sabe que hay años malos, que, pues mira, los Niners...
Los Niners, claro.
Pues asumo tal, no empiezas a echar allá a la gente. Es más, han ganado partidos y después, oye, bastante han hecho. Filadelfia ha ganado 4, creo, pero pudo perfectamente ganar 6 o 7 porque hubo muchos que terminaron ahí. Entonces dices, no tiene sentido. Con lo cual, la que ha tenido que montar, por lo visto, él no fue capaz de digerir que el equipo draftease a Jalen Hurts sin que tuviese ningún problema directo con él. Pero mira, guapo, querido pelirrojo, si a Rodgers le draftean un quarterback, tú claro. la cierras y sigues jugando. Que esto es
business.
Entonces, claro. evidentemente ha tenido que ser un enfrentamiento directo con Roseman, entre otros. Además que Roseman se enfrentó con sus amigos como Sackers, como Kelsey, o sea que es que Roseman se ha enfrentado con mucha gente ahí. Y en el momento en que el propietario, Lurie es, ¿no? decide quién se queda, o sea, si el propietario dice no, yo estoy con mi general manager, pues claro, el general manager, un tío que le ha desafiado, solo es ok
un
correr.
Día,
solo
claro.
os voy a ir preparando para cuando el año que viene empiece a salirse y los Colts despunten, sí, esté jugando, os voy a ir preparando el formulario de disculpa. Os lo voy a dejar hechizo
te digo una cosa. En mi casa no pienso ni un paso atrás con este tema. No. Pero esto voy a estar a la altura de Rivers y Louis Jones. Okay. Ni un paso atrás ahí.
Os voy a decir dos cosas. Y precisamente eso. Creo que si una fortaleza tienen los Colts es el colectivo. Ya os leía el mensajito que Darius Leonard ponía a cualquiera que quisiera. Si venís aquí, amigos, es para currar.
Un poco flipado, pero vale.
Pero bueno, pero como es el capitán y tal, pues... Pero sí. Pero creo que si es lo que tú dices, Ponce, creo que va a cantar. Porque es una organización como muy positiva en ese sentido, ¿no? Tienen una cultura muy del grupo.
También piensa que este tipo de asesinos en serie, que nadie me interprete mal.
Son silenciosos.
Sí, claro, el primer año igual no enreda mucho, ¿sabes? A la que cuando ya vea un poquito cómo puede manejar el cotarro...
Pero tener en cuenta que Philip Rivers es otro carácter complicado y ha tenido un año de baño y masaje. Ha encajado perfecto. Vamos a ver cómo funciona esto.
Era un regalo para Philips, era un regalo para
sí, Philip. Como creo que es para Wentz y ya veremos. Y sobre lo que decía Javi, y esto es lo segundo que quería decir, es curioso que los dos últimos años que la NFL... Y Javi siempre dice, cuidado con draftear quarterbacks muy arriba. Voy a dar un argumento en ese
sentido. Estoy convencido de eso.
Los dos últimos años, y este año va a ser el siguiente que pase, casi seguro, que se han drafteado quarterbacks en el 1 y en el 2, han sido 2015 y 2016. 2015, James Winston, Marcus Mariota. Dos suplentes en la NFL y fuera del equipo en el que estaban. 2016, Goff y Wentz. No suplentes, van a ser titulares, pero los dos fuera de su equipo. Cuidado.
Pero y luego sigue si Mayfield.
Pero espera, Mayfield, espera un momento. Pero eso es hacer trampa. Espera. No. Tiempo. Eso es hacer trampa. Todo por el malmetimiento continuo amantequillado del cabrón de Javi Gómez. Digamos las cosas como son. A estas horas hay que decir la verdad. Golf llegó a una Super Bowl, tío.
Bueno,
llegó a una Super Bowl.
Y Wentz hizo temporada de MVP.
Y se la ganó un compi. Claro. Por eso digo. Sí. O sea, que no me. No. No vale intoxicar con mantequilla no francesa de Javi Gómez.
Un tío al que traspasas por el precio por el que lo ha traspasado Rams, con lo que ha tenido que pagar, ha tenido que pagar por deshacerse de él,
otro,
es una mala
otro,
inversión otro contrato, como número uno del draft.
Un dato más antes de que sigamos adelante.
Vale.
De 2009...
Hay que hablar de Filadelfia más.
De 2009 a 2016, de 2009 a 2016... ni uno solo de los 22 quarterbacks elegidos en primera ronda sigue en el equipo en el que estaba. ¡Ni uno! ¡Ostras! Cuidado con coger un quarterback muy arriba,
Bueno, fijaros el lío que tenemos en Miami con Tua, pero eso es otro capítulo. Dime, Javi.
Es que viene un draft además donde...
Lo decíamos en el podcast.
Yo es que ni siquiera... Voy a decir que lo más factible, iba a decir no sería raro, lo más factible es ver cuatro quarterbacks en el top 10.
Seguro.
Vamos a ver qué hace Filadelfia. Por cierto, ahora que dices Miami, estaba pensando los que dicen que tres primeras por Watson es cara. El año pasado, las tres primeras rondas de Miami, Igbinoghene, Austin Jackson y la duda de Tua. Ojo, que a veces puedes tener tres primeras rondas
Watson,
y casi
dame,
te comes las tres.
Dame Watson.
Pero vamos, sin duda. Pero ¿qué hace Philly? Philly tiene a Jalen Hurts, que a mí me gustó más
a mí,
lo también. Que ha gustado en general a la gente.
No, a mí también, yo también.
Que su rating,
yo en cambio, sí,
Luis dijo que le había gustado.
Como pasador eran muy malos, pero porque estaba en el mismo equipo que tenía Wentz con los peores ratings de la NFL. O sea, es un equipo descompuesto donde lo único que podía hacer es correr. Coño, es un tío que sabía jugar en la universidad y yo creo que lo que deberían hacer es darle un año. Pero claro, vienes con un entrenador nuevo. Y tienes un pick en el 6. Puedes desde coger un quarterback en el 6, uno de esos cuatro.
Sí.
Wilson, Lance, por supuesto, a Lawrence no les va a llegar, o Justin Fields. O incluso dar la condicional e intentar subir al 3 de Miami y dar algo más. Es decir, dar lo que han recibido más ese 6 y a lo mejor intentar en el 3 coger a un quarterback. ¿Querrá Sirianni, el nuevo entrenador de Eagles, coger un quarterback tan joven? Yo, teniendo a Jalen Hurts y sabiendo que no tienes ninguna capacidad de este año en año de cap hit bajito, te comes 33 millones, juégatela con Hurts, si te sale, cógete un reserva medio decente veterano, y si no, ya pensarás el año que viene. No sé tú, Jones, que estás ahí calladín, ¿qué opinas de Philly?
Yo estoy escuchando, y sí, la verdad que la solución de Philly que acabas de aportar me parece muy correcta, pero hay un aspecto que me he quedado ahí pensando ahora en esa comparativa que ha hecho Iker con los QBs y tal. Y quizá estamos haciendo de esta NFL algo demasiado prematuro. Los jugadores que has apuntado han sido seleccionados y salir a jugar. O sea, no es aquello que digas como antaño.
Los cuatro, sí.
Lo cogías, le tenías ahí uno, dos, tres añitos y iba cogiendo el tema. Eso será cogerlos y salir a jugar. Quizá ahí es donde pueda estar el problema. Y el tema no sea tanto irte a coger uno arriba, que lo ves bueno.
Es que Luis, si lo coges tan arriba, lo tienes que poner a jugar.
O no.
Antes o no. Pero hay un momento que se nos rompe un poco el juguete, porque fijaros que este año Burrow y Herbert,
están para jugar,
se han salido los tíos, o sea que lo han hecho genial, ¿no?
Sí, no a sé. Mí, Luis, esa teoría de aguantar con el quarterback...
Tampoco soy, ¿eh? También lo he dicho.
Por eso...
No, yo no soy de esa, ¿eh? Yo sí veo un caramelito como...
Garoppolo es un aguante.
No soy, pero quizá lo que vengo a decir es... Quizá no les estamos ya saliendo de la uni, plas, metiéndolos de golpe y esa adaptación...
Es una temporada.
Lamar Jackson
aguantó casi una temporada entera. Josh Allen fue titular enseguida.
Pero no explotó hasta un añito después. Tuvo un primer año...
No explotó porque había que dejarle jugar, claro, para que se formara.
Sí, estoy de acuerdo.
Vamos a ver cómo viene la mano del futuro. Esa es un poco la fotografía de un comentario. Sí. Tú y Javi queréis rematar.
No dejes de ir al director. Da igual.
Un comentario rapidísimo para dejar este tema.
Luego soy castigado en alguno de estos hogares, no voy a decir en cuál, soy castigado por no moderar. No digo nada más.
Solo quería decir que en Filadelfia están dejando caer o han filtrado que efectivamente Hurts va a tener competencia. Lo que no han dicho es si va a ser vía draft o agencia libre, pero que va a haber un quarterback que compita en la pretemporada por el puesto de titular.
Está jodido,
que,
Mayo, no sé.
Pero le podrían haber nombrado hueco libre, ¿no?
Bueno, tienen que mantenerle también el discurso. No puede ser, ya es tu equipo, toma, ya. Bueno, está bien.
No, se lo tiene que ganar.
A competir, muy bien. Dime, Javi, que quería rematar.
No, decía que teníamos varios temas pendientes, pero igual a mí me apetece, antes de que entremos con Vincent Jackson o con entrenadores o con todo lo que habíamos dicho, estaba pensando que creo que hay un debate que se nos está escapando y que deberíamos entrar con él, ya que estamos hablando de quarterbacks, porque ese no es de... ahora mismo es el gran tema de la NFL, o lo era hoy hasta el traspaso de Wentz. Y es que pasa con Big Ben, porque ha habido declaraciones del club en las últimas 48 horas diciendo, o sea, fríos es poco, que no se comprometen en absoluto a la continuidad de Big Ben y le tienen que pagar un pastizal. Es el tío que 41 millones, es el tío que más volumen de dinero tiene en el cap, pesa para el cap este año. Y si el 15 de marzo... no le
es
han dado
que,
boleto,
Javi, 41 millones. Todo eso viene también por declaraciones que él hizo justo terminar, quizá en caliente, quizá no hay que tomar.
Pero dijo que él seguía muerto.
Claro. Él seguía.
No, pero luego dudó. ¿Sabéis que luego dudó? Luego
No, Ponce. Creo que no. El salario, él dijo dos cosas. No hay ninguna duda de que yo quiero seguir y el salario no será un problema. que es una forma... Sí, pero el salario no será un problema.
Es que...
Pero sí, pero es que no le quieren dar ningún año más. O sea, el salario no será un problema también es un truco. Porque igual lo quiere hacer en dos años, pero es que Pittsburgh, si ya duda este año, imagínate cómo pagarle bueno, otro
kit. El kit de la cuestión es que lo que
subyace... Es salir a jugar en taca-taca.
Lo que subyace la frialdad de los Steelers es que quieren o que se retire o que se baje el sueldo. Una de dos, porque es que esos 41 millones son criminales para los Steelers.
Pero la pregunta no es esa, Iker. La pregunta es, ¿quién es el quarterback de Pittsburgh? Porque lo que este año ha pasado es que con él iban a muerte, hasta que han dejado de ir a muerte.
Para mí,
hasta que
claro, palmado,
pero, ¿no?
Para
pero
mí,
¿quién es el quarterback en Pittsburgh entonces?
Para mí, sí, sinceramente, él, Big Ben. Para mí, sinceramente, es Big Ben, ojo. Y te diría, con una línea... que sí hemos visto que le funciona para el pase, sí, pero sí, no para la carrera.
Pues se acaba de retirar Marquise Pouncey.
Y ese uno, parece que también el Villanueva está...
Villanueva está fuera.
Dicen que lo quieren sacar. Lo han dejado caer.
Vamos a ver, porque Big Ben es un quarterback que necesita carrera como el agua. Si tú a Big Ben no le puedes garantizar carrera, sí, retíralo. Ya te lo digo, retíralo. Porque el tipo ya de jugador ahora mismo, sin tener una posibilidad de carrera, no puede...
Poner esa gente libre.
No podría.
Yo de verdad, creo que para una liga tan, vamos a decir, sin escrúpulos, en cuanto al negocio se refiere, bueno, claro, es normal que tú a ciertas instituciones les permitas una salida honrosa, sigas creyendo en ellos... Los Saints se arrepentirán de los dos últimos años de Drew Brees. A mí me lo lleváis oyendo decir mucho tiempo que Drew Brees no estaba para ser titular en la NFL y que estaba ya retirado. Entiendo que tú, por honor, por lo que has representado, se los quieras dar. Sí, pero tú tienes de centenares de millones de dólares ahí invertidos y estás tirando la posibilidad de ser campeón. Y los Steelers, cuanto más aguanten a Big Ben, es todo el tiempo que perderán para reconstruirse. Es un error mantener a Big Ben. Big Ben no está para jugar. En cuanto a los partidos empezaron a subir de intensidad física, tú no vas a poder. Es que da igual que te protejan, Jones. Da igual que tengas carrera. Porque tú no vas a tener carrera y te van a proteger durante 16 partidos más los 4 de playoffs. Ya has visto.
¿No recordáis?
Lo que ha sido la final. Era una caza al quarterback y solo funcionó. Entonces, si tú no das ni siquiera la posibilidad de salir, si es que ya no corriendo, si es que Big Ben ni camina. Es que yo no veo.
¿No recordáis lo que decía Moy cada vez que pasaba por aquí? Creo
que sufría.
No creo que va a haber una vez que lo van a cazar y lo van a matar y lo van a retirar. Claro. Y es verdad, porque es que tiene cero movilidad ahora
pero
mismo.
Pero es un oso y no le matarán, pero yo creo que no. Bueno,
es verdad que es muy grande.
Según la bestia. Pero bueno, a mí me abre un montón de dudas. Os recuerdo que Pittsburgh no tiene en primera ronda de draft ninguna opción, que entran más adelante.
Es que, ¿qué hacen?
Es que yo creo que en Pittsburgh tienen que pasar cosas Rudolph, o ese proyecto está complicado ese proyecto ahora mismo.
Pero este año ha funcionado bien.
Pero tal como está Pittsburgh, creo que tienes que meter a alguien ahí para ir a Super Bowl. No es un equipo que tú cojas
Jones.
Fuera Juju, fuera Conner.
Tienen un carril de agentes libres que se van, o sea que es interminable. Se les van 15 o 20 jugadores.
Es que jugadores empezar
a construir, A empezar a construir, pero bueno.
No, bueno, Mason Rudolph, pero... Ya, pues, ¿te lo crees?
No lo vemos.
¿Te lo crees?
Yo no.
Yo tampoco me lo creo. Pero bueno, por cierto, solo una anécdota. Es por echar un poco de gasolina. Sabéis que en las últimas horas está sonando fuerte, entre otros, que J.J. Watt va a Tampa. O sea, si va a Tampa, ya yo me parto la caja directamente. O sea, si vamos a coger a todas estas bestias que ya están medio a punto ahí y se las vamos a ir dando a la cabra, como digo yo, joder. O sea, es que el año que viene te moriré otra vez.
Tampa, claro. El plástico del jefe, ¿no?
Esto es LeBron James izar la NFL.
Claro, totalmente, tío.
De Tampa parece, luego no es seguro, igual llegan a un acuerdo, pero parece que se va Zach Barrett. Zach Barrett es agente libre y ha dicho...
¿Crees que lo van a dejar salir?
Es que él públicamente ha dicho, es el momento de romper la banca. Entonces, es cierto que tiene cierto margen.
Show me the money.
Preocupado, como siempre, por la paz mundial.
Sí. Ya tengo mi anillito...
Ya ahora me da igual.
La liga, pero dame pastón. Como esto es muy típico de algunos jugadores.
De algunos sí.
Bueno, están por lo que están.
Parece,
bueno,
en pues eso. Que Chris Godwin se quedaría.
Él sí quiere quedarse, sí.
Bueno, y Evans también lo dijo. Entonces, sí, bueno, vamos a ver.
No, de hecho, Evans se va a bajar la pasta, de hecho. La pasta
para que el equipo vaya más. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Hay muchas más noticias. Vamos a seguir contándoos aquí siempre todo lo que pasa. El martes hay podcast. Pero antes de terminar, hay un tema que es un poco duro y lo quería traer a la mesa. Sabéis que en las últimas horas se ha dicho que Vincent Jackson, que os acordáis, el número 83 de Tampa, de los Chargers, que apareció muerto en un hotel en Tampa, sin signos de violencia. La familia sí que ha dicho que tenía un problema con el alcohol, pero...
Y el sheriff
también. Pero, vamos a la famosa concussion, al famoso daño cerebral de la NFL, porque todo apunta que podría ir por ahí el camino. El otro día no nos atrevimos a decirlo, lo comentamos luego en privado, Iker y yo, lo pensamos... Pero no lo comentamos porque tenía una situación extraña, ¿no?
Es que huele tanto.
De pronto
tanto
hemos leído
eso.
Por ahí otra historia tipo Junior Sol, he leído entre los artículos de estos días. Y entonces dices, joder, pues no sé, ¿no? Pero pinta es tremenda la historia, ahí, ¿eh?
Sí, para quien no lo sepa, Junior Sol se suicida.
Sí, y se suicida para que investiguen su cerebro.
Exactamente.
O sea, se pega un tiro en el corazón para
Y el sheriff del condado ha dicho eso, que había signos de alcoholismo, cosa que la familia ha reconocido. Y tiene toda la pinta que puede tener que ver con los golpes en la cabeza.
Y tiene toda la explicación de que la familia denunciara su marcha de casa... Sí. Vale. etcétera, ¿no?
Es súper
súper tremendo, este asunto, ¿eh?
Es
que esta semana, perdona Javi, y te dejo que la tires a ti, pasé un vídeo, no recuerdo qué jugador era, que pedía ayuda, ¿os acordáis de quién era?
Era un quarterback. No me sale.
Dime Javi, mientras
es que
lo busco, perdóname.
La encefalopatía traumática tiene como consecuencias una propensión a la demencia, bipolaridad, comportamientos, o sea, lagunas mentales, depresión, tendencia al suicidio. Entonces, muchos de ellos, claro, nunca sabes tenían algo.
Ryan Leaf.
Y se ha pronunciado por esos golpes, si es solo la CTE, la famosa encefalopatía, la que le ha provocado ese comportamiento, porque es algo muy complicado de saber dónde empieza un trastorno psíquico y dónde empieza el cacao que tenía en el cerebro por los golpes, claro.
A mí es un tema que me revuelve muchísimo.
A mí hablarlo me da cosas.
Ryan Leaf, para quien no lo sepa, era el que competía en su draft con Peyton Manning la superestrella. Peyton Manning lo fue, Ryan Leaf no fue nada.
Pues ya viste que Ryan Leaf salió llorando el otro día, diciendo que la NFL no estaba haciendo nada, que necesitaban ayuda, que por favor fueran sensibles con este tema, porque de verdad que era un problema y que no había una ayuda tan clara como se estaba diciendo, ¿no?
Es que
en el fondo, yo lo dije hace tiempo ya, con la película de Will Smith, probablemente le hemos puesto foco a esta historia, pero todavía queda muchísimo.
Para quien no lo sepa, la esperanza de vida de un jugador NFL, la media, es 58 años.
Es muy heavy, ¿eh? Cuando estamos ya en casi los 80. Claro. 80 años de edad de esperanza de vida, como algo muy normal. Sí.
Bueno,
es que no tiene...
Perdóname, los científicos están diciendo ya que COVID y chorradas aparte, chorradas entre comillas, me refiero a otros tipos de bichos, ya han nacido las personas que van a poder probablemente vivir más de 100 años, entonces...
Mi abuela, el año pasado con 103, ya era de la generación antigua, mi abuelita, 103, y su
¿estás amenazándonos con eso, Luis?
Luis, para largo.
Se alimenta
dime,
bien.
Dime, Javi, dime, perdona.
La pala antipala.
Con taca-taca y la pala, el tío, verás.
No, pero que no tiene cura. O sea, que para que la gente lo entienda.
Claro,
no es que la NFL no nos ayuda. No tiene cura.
No hay.
Es degenerativo.
Y yo no veo, honestamente, solución, qué solución tiene. Ya la NFL está haciendo todo lo que puede por limitar los golpes, los kickoffs, todas estas cosas, pero En el boxeo es muy común también. ¿Por qué? Pues porque va de darse hostias. Y la NFL no solo, pero también va de darse hostias. Entonces, es muy difícil, es de verdad, por ser muy claro, la NFL es muy difícil, no tiene una real solución.
Lo que pasa que es curioso, digamos que los receptores te llevas golpes, pero no eran las principales víctimas, ¿no? Porque había mucho linebacker, claro, había mucha gente de muchos
linebackers,
running backs. Bueno,
pero quiere decir que no le pase también a los
que sí, no, pero por eso te digo que es menos no común o normal.
No, quizás lo que deberían hacer es lo único que se puede hacer es hacer un seguimiento, pues yo que sé, un seguimiento anual pagado por un seguro, joder, será por dinero la NFL, a todos los exjugadores anualmente para detectar las cosas con cierto tiempo, para intentar actuar cuanto antes, pero vamos, que no tiene mucha cura.
De hecho, la película de Will Smith...
El cerebro y ya está, se te ha deformado el cerebro, se te ha inflamado de las hostias, es que no puedes hacerlo.
Claro. La película Concussion, creo que es una verdad incómoda en castellano, que para quien no la haya visto, os la recomendamos encarecidamente porque te muestra, ¿no?, esa vida de después. De los
otra
que
cara, sí, sí, otra porque realidad del fútbol americano, totalmente.
Esa película que, por cierto, la NFL trató de soslayar. Dicen que Will Smith no consiguió la nominación al Oscar porque la NFL
la quiso
tapar presionando. Esa película hizo que la NFL reaccionara. Obligaron a mejorar los cascos, obligaron a mejorar las protecciones, cambiaron las normas. Solo de esa manera, pero claro, van a ser medidas paliativas. No va a dejar de suceder.
Por cierto,
¿a quién le caen? Verás.
Al que tradujo el título de la película, no me jodas, tío. Concussion, una verdad incómoda, pero ¿de dónde te has escapado, desgraciado? ¿Una verdad incómoda? ¿Concussion? ¿Pero qué es esta broma?
No es tan difícil, ¿eh?
Bienvenido a las traducciones de películas de este país.
Pero, por ejemplo, sin duda este aspecto se puede limitar y mucho, porque pensar que esta gente viene dándose golpes en el casco desde high school.
Los cascos no son tan buenos.
Y esto va por ahí, entonces allí, y no paran, desde high school. Entonces ya sí que hay unas normas muy severas en donde los niños y todo esto, para evitar...
Ahí empiezas, ya te ahorras
toda esa... Toda esa infancia.
Bueno, la NFL está a punto de firmar el contrato más grande jamás firmado por unos derechos de televisión. Entonces, se puede dar dinero para todas estas cosas e intentar que la pasta para las high school no tendrá un chavo, pero que la NFL de algún modo pues ayude con todas estas cosas.
Hombre, yo solo una cosa. Yo solo creo que alguien... Y hablo de nuestros deportes estrella en Europa. Alguien debería echar un ojo a cómo ha gestionado los calendarios y a cómo gestionan los partidos la NFL. Yo creo que...
Éxito rotundo de la NFL.
Están dando un ejemplo de si juntamos 5 partidos de menor calidad, pero los ponemos a la misma hora, hacemos un programa que se llama Red Zone, que es un carrusel deportivo. Mantenemos la pasión por el deporte, porque habrá uno de esos 5 que será medio churro, pero otros 2 que no, y otro que estará en medio, y la gente sigue con emoción todas las jornadas, Ponce,
que el producto deportivo, la liga deportiva de mayor éxito televisivo, que es la NFL, hace justo lo contrario a lo que hacen las ligas en Europa. Que aquí lo que hacen es desperdigar los partidos por los derechos de televisión, y la NFL lo que hacen es lo que tú has dicho, juntarlos.
Concentrar.
El carrusel deportivo de toda la vida era partidos a la misma hora y gol en las gaunas. Claro. Eso es Red Zone, ¿eh? Éxito.
Es un éxito.
Claro, y sacan por fuera los partidos más importantes, ¿eh? El del domingo por la noche, el del lunes por la noche,
y el del jueves.
El del jueves.
Y no de...
Pero bueno.
Ojalá te vas a apuntar algo de esto. No desprecian, ¿cómo decirlo?, la tradición. Las tradiciones son muy fáciles de destruir, pero llevan décadas construirlas. Entonces, tú vendes que es cojonudo tener fútbol todos los días, y yo no sé ni qué puto partido de la Liga Española se está jugando, pero la NFL tímidamente, poquito a poco, hace una prueba, pone un partido un jueves, que a muchos ni siquiera nos gusta que haya partido un jueves, pero pone uno. Pero tú sabes que el sábado no se juega, y el sábado no se juega porque es NCAA, es sí. Fútbol universitario.
Viernes, aquí, instituto, sábado, universidad.
En un momento del fin de semana, pues para que haya básquet, para que también otros deportes vivan. Oye, ¿el viernes se juega? No, mira, el viernes no se juega. ¡Pam! Pues el viernes descanso, el sábado descanso, todo concentrado el domingo. Eso al final se lleva haciendo así 60 años. Las cosas cuando se hacen durante 60 años cogen una fuerza y tú te las puedes cargar por las putas telechinas en 3 días y luego ¿qué te está dando China? ¿Cuánto te está dando China?
Nada.
Pero es que, ya. Pero es que además lo del viernes y el sábado es ley antimonopolística para que la NCAA y el viernes el instituto tengan su protagonismo. Pero va exactamente en eso de la televisión.
La NBA es la que hace lo que la liga de fútbol aquí es la que está bajando sus ratings a la mitad. No un poquito, no, a la mitad, ¿eh?
A la mitad. Se lo tienen que hacer mirar. Pero bueno,
sí.
Chicos, lo vamos a ir dejando aquí. Os voy a contar una cosa antes. Me ha aguantado todo el programa, os lo prometo. Me ha costado. No, sabéis que no soy un tío de sujetarse y tal, pero Luis, te lo tengo que preguntar. ¿Te has comprado un Ferrari, pedazo cabrón? Que tienes un pedazo de libro de Ferrari ahí arriba. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Porque, claro, hay uno de Ferrari. O sea, ¿os acordáis de la época que vivíamos en Pachá? Pero no, ahora pone uno de Ferrari. ¿Qué mensaje estás mandando? ¿Eres fan de Carlos Sainz? ¿Es aspiracional? ¿O es el contrato del Ferrari que te han dado?
Es aspiracional.
Yo puedo dar fe.
Tío, has jugado la final de la Super Bowl. Un Ferrari no es nada para ti.
No, ha sido MVP de la Super Bowl, Luis.
Te recuerdo. MVP de la Super Bowl. Dijo él.
Por el MVP de la Super Bowl te regalan un...
¿Un Ferrari?
No, un Kia o algo así, ¿no?
Ah, vale, entonces...
Eso es de pobres.
Al rey que le dieron dos, los jeques le dieron dos, me ha pasado uno.
Sí, tú vete con cuidado que vas a terminar en la cárcel. Vete con cuidado.
Igual, todo camino muy bonito.
Igual a Messi le daba pereza venderlos ahora que se vaya. Ha dicho, oye, ¿me lo cuidas mientras...?
Sí, bueno, eso lo hizo Maradona con Roures. Sí. Ya os lo contaré algún día esta historia. ¿Lo sabéis o no? Que Maradona le dejó el Ferrari a Roures. Y Roures iba, el gran capo de Media Pro, iba con el Ferrari a Maradona. Pero eso es otra historia, os la contaré pronto. Sed felices, como diría mi amigo Carlos. ¡Hala! ¡Hasta luego! Hasta luego. ¡Chao!